Quiero que vayan conmigo para Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Padre, al acercarnos a tu santa palabra, nos reconocemos insuficientes. Ella ha salido de tu mente, de tu propia boca, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, para decir lo que tú dijiste, sino simplemente tratarlo y aplicarlo al alma? En esta tarde, Padre, te damos gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú has hecho entre nuestros hermanos en todos estos años. Gracias por el amor que en Cristo nos tenemos los unos a los otros. Sigue bendiciéndonos y prosperándonos. Te pedimos por los pastores, por cada uno de ellos, por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Tú sabes todas las cosas. Así te imploramos que nos concedas traer tu palabra con gracia y sabiduría, que tú la apliques a nuestras almas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la porción que acabamos de leer, vemos que los fariseos se juntaron para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y en varias ocasiones, en este mismo texto, vemos que no solamente los fariseos también se habían unido con los herodianos. Los herodianos eran los que, aun siendo judíos, apoyaban aún a Herodes, que no era en sí judío, y por lo tanto no eran tan amados. Pero estos herodianos, junto con los fariseos, fueron a hacerle la pregunta al Señor en relación a la moneda, con la intención de que el Señor, a lo mejor al decir que le dieran la moneda al César, entonces juzgarle y decir si era necesario dársela a Dios, y si dijera que era necesario dársela a Dios, preguntarle si era entonces necesario dársela a César. En fin, ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor respondió con mucha sabiduría. Luego, aquí en el versículo 20, 23 del capítulo 22, nos dice que también fueron a él los saduceos, los cuales no creen que haya resurrección de muertos, y le presentan al Señor un caso probablemente inventado de una mujer que había tenido 7 maridos y que habían muerto los 7 maridos. Luego murieron los 7 maridos, luego murió la mujer, y le preguntan al Señor: ¿en la resurrección de cuál de los 7 será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y el Señor le dice: mucho erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Luego, al ver la respuesta de esto, aparece también una unión entre los fariseos, los saduceos. Y vemos en el versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y nosotros nos preguntamos si hubo en verdad una tentación, así fue cuando le preguntaron acerca de la moneda, si hubo en verdad una prueba cuando le preguntaron acerca de la resurrección. ¿Qué tenía que ver esto de una tentación al preguntarle acerca de cuál era el mandamiento? ¿Qué podía el Señor caer al preguntarle cuál era el primero gran mandamiento? Así que es necesario, para entender este texto, que nosotros vayamos a otro texto de las Escrituras paralelos, como a Marcos capítulo 2, versículo 28. Vayan conmigo allá. Es el mismo caso, ya que son evangelios sinópticos. Y nos daremos cuenta de que este joven, o este hombre, probablemente no tenía malas intenciones al preguntarle al Señor esto, sino que quería saber hasta qué punto el Señor estaba ducho en el asunto, hasta qué punto el Señor tenía conocimiento del asunto. Dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. De manera que no debemos pensar que dentro de estos fariseos todos eran hipócritas, sino que había una persona aquí dentro de estos fariseos que tenía una pregunta sincera. Él era un escriba, y los escribas se encargaban también de estudiar las escrituras con detalles. Y dentro de estas preguntas que probablemente ellos se hacían era, ¿cuál porción de las escrituras era más importante que otra? Si toda la Biblia, estoy hablando muy duro, más bajito, muy rápido, más lento, gracias. Si todas las escrituras son inspiradas por Dios y toda ella es útil para enseñar, ¿cuál porción de las escrituras es entonces más importante que otra? ¿Cuál de ellas es superior a otras dentro de los mandamientos? ¿Cuál mandamiento es mayor que otro mandamiento? Era uno de los temas que ellos probablemente tenían. La respuesta de nuestro Señor es que el primero y grande mandamiento de todos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El texto que el Señor toma lo toma de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde allí mismo dice las mismas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si me lo hubieran preguntado a mí, yo probablemente me hubiera ido a Éxodo capítulo 20, donde nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De manera que el Señor no se va a Éxodo 20, sino que se va a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué? Porque para los judíos no tenían dividido el Antiguo Testamento como algunos o nosotros pretendemos de dividirlo. Ley moral, ley ceremonial o ley judicial. Para los judíos, el Antiguo Testamento era todo un cuerpo, la ley y los profetas. Por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba, decía, no habéis leído como está escrito en la ley y los profetas. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. De tal manera que para los judíos, la ley y los profetas era un solo cuerpo de doctrina, una sola cosa, y de esa sola cosa, de ese solo paquete, de esa sola unidad, el mayor de todos los mandamientos, el más grande y el más importante de todos los mandamientos es este: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La palabra del Señor Jesucristo no deja duda. Toda acción cristiana, todo pensamiento cristiano, toda obra que nosotros hacemos debe ser movida por nuestro amor a Dios. Pero para entrar en el tema propiamente dicho, deberíamos definir a qué nos referimos cuando hablamos de el amor. Si hemos de hablar del amor a Dios, ¿qué es entonces el amor? Y aquí se pone el asunto un poco difícil, porque ¿qué es el amor? El amor es una cosa a veces difícil de definir. Lo sentimos, sabemos lo que es, pero propiamente dicho, definirlo. ¿Qué es el amor? Hay cosas difíciles de definir. La luz es difícil de definir. El diccionario en relación a la luz dice, es aquello que alumbra los objetos y los hace visibles. Nadie ve la luz. La gente dice, veo la luz no se ve. Lo que se ven son los objetos iluminados. Si apagan la luz aquí, el que se deja de ver soy yo. Y yo dejo de verlo a ustedes, pero no puedo ver la luz. Si viéramos la luz, entonces ustedes no pudieran verme a mí, porque la luz estaría en medio de nosotros. La luz no se ve. De manera que definir la luz es algo a veces hasta difícil. Definir la vida. ¿Qué es la vida? Cuando le preguntan a cualquiera qué es la vida, la gente dice, oh, la vida es eso, estar vivo. Pero estar vivo no es la vida. Se pudiera definir la vida como todo aquello que tiene movimiento independiente, movimiento libre independiente. Los árboles, aunque parezca que no se mueven, se mueven. Ellos tienen crecimiento, crecen hacia arriba, crecen hacia los lados. Todo aquello que puede moverse libremente tiene vida independiente, pero pudiéramos decir que los espíritus se mueven libremente y tienen vida. Podemos decir del mismo Dios que se mueve libremente y tiene vida. Entonces, ¿qué es la vida? Y así mismo nos preguntamos, ¿qué es el amor? Cuando alguien va a predicar en una iglesia y no tiene un tema, mucha gente le dice, bueno, habla aunque sea del amor. Como que hablar del amor es algo sencillo. Hablar del amor es algo difícil. De hecho, cuando quise y estuve preparando este mensaje y me encontré, vamos a definir el amor, dije, ¿y ahora qué? ¿Qué es el amor? Ahora tengo un problema. ¿Es acaso el amor un sentimiento? ¿Simplemente un sentimiento? ¿Es acaso el amor una acción? Otros pudieran decir, no, el amor es el conocimiento perfecto de Dios. ¿Qué es el amor? Un diccionario lo define de la siguiente manera. El amor es una emoción, un sentimiento de placer y atracción hacia una persona o cosa que induce el deseo de su presencia, posesión y bienestar. Pero aquí el diccionario lo presenta solamente como un sentimiento. Y podemos decir nosotros que el amor es simplemente un sentimiento. No, el texto nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y aquí algunos se van a las características del alma, lo que posee el alma, lo que posee la personalidad. Se oye mucho mencionar acerca de la voluntad, el intelecto y las emociones. Yo sé que ustedes han oído hablar mucho de eso. Desde que yo estoy en esta iglesia hace muchos años, hemos oído hablar del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Y algunos entienden que el texto cuando nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, se refiere a las emociones. Con toda tu alma y con toda tu mente. La mente sería entonces en este caso el intelecto. Pero entonces, podemos decir simplemente que amamos a Dios con una sola parte. ¿Qué es lo que somos nosotros en sí? Creo que el texto está refiriéndose de manera enfática al hecho de que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, con toda la potencia de nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Es lo que el texto quiere decir. Emociones sin convicciones sería fanatismo, emocionalismo. Convicciones sin emociones sería intelectualismo. Conocer algo pero no tener emociones, ¿de qué nos sirve si no sentimos nada? Si ustedes hubieran, como estaban cantando hace un momento, alabado a nuestro Dios en su santuario, si lo estuvieran cantando así, tieso, duro, sin emociones, seguramente no hubiéramos podido decir el amén que dijimos al final, porque no hay sentimiento. Y el sentimiento es necesario. Por lo tanto, es necesario que al momento de nosotros amar a Dios, lo amemos con todas nuestras emociones, lo amemos de manera intelectual, lo amemos con todo nuestro ser. Somos seres sentimentales. Y como seres sentimentales, nosotros estamos de manera integral compuesto por estos elementos. Cuando nosotros perdemos un ser querido, por ejemplo, nosotros sabemos a ciencia cierta que este ser querido está en la presencia del Señor. Pero aún así lloramos. Y cualquiera pudiera decirnos, pero mira, esto está claro, tu familiar está en el cielo y está en la presencia. Sin embargo, nuestro ser, nuestras emociones se afligen, se entristecen, lloramos, nos duele. No es algo que lo podemos tomar con toda frialdad y decir, oh sí, ella o ella está en el cielo, no hay ningún problema, yo estoy claro en eso. No, nosotros tenemos sentimientos. Así que no es tan simple el poder decir nosotros que podemos amar a Dios sin sentimiento, solamente de forma intelectual. Debemos amar a Dios con todo lo que somos, de manera integral, completo, con todo el ser. Está tan unido esto a nosotros mismos que cuando lloramos, nuestras emociones son las que están funcionando y es nuestro cuerpo el que produce lágrimas. Y allí están las lágrimas que salen de nuestros ojos. Pero quien hace que broten lágrimas son nuestros sentimientos. Los que tenemos más de 30 y pico de años, yo tengo ya 40 y pico, pero los que tenemos más de 30 y pico, que teníamos carro viejo en aquel tiempo, o algunos quedan todavía, los que aprendimos a conducir en ese tiempo teníamos que ser mecánicos, porque aquí hubo un tiempo en el país que no habían carros modernos como los de ahora, y los carros venían con el asunto como más definido. Uno podía ver el carburador, allí estaba el motor, ahí se veían las bujías, todo el asunto estaba claro. Muchos de nosotros aprendimos a coger buches de gasolina, eso está claro. Las cosas estaban definidas, estaban claras, y el que no cogió buches de gasolina no era chofer. Pero ahora los carros vienen diferentes, uno destapa un vehículo. ¿Y ahora dónde está la cosa? Es como una sola cosa, como un plástico negro que cubre todo. Y todo está ahí. Si algo te pasa, llama al mecánico. Lo mismo pasa con nuestras almas. ¿Cómo podemos decir en un momento dado, aquí están las emociones, aquí está el intelecto, aquí está la voluntad? Hermano, tú eres un ser integral, un todo completo. Y cuando Dios te manda a adorarle, es con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Para definir el amor, entonces, ¿es el amor un sentimiento? ¿Qué es el amor? Primero los Corintios capítulo 13 nos da características del amor, pero no nos lo define. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Y si hablase lenguas humanas y angélicas, por cierto, no hay lenguas angélicas. Eso es un lenguaje hiperbólico que el apóstol Pablo usa. Pero aquí no me define el amor. Me da cualidades del amor, atributos del amor, características del amor, pero no la definición del amor. Yo hice una pequeña definición del amor. El amor, entonces, es un sentimiento fruto de una convicción que produce acciones de complacencia y benevolencia hacia un ser o cosa. ¿Qué tenemos aquí, en esta definición? Nosotros tenemos una convicción. Conocemos a Dios a través de su obra en la revelación general y en la revelación particular. Viendo quién es Dios en las Escrituras, viendo su amor en nuestro Señor Jesucristo, eso promueve en mí entonces admiración hacia Dios. Yo entonces, admirando a Dios y a la persona de Dios, esto produce en mí un sentimiento, y este mismo sentimiento hace que en mí haya el deseo de deleitarme en Dios, en gozarme en Dios, el estar en la presencia de Dios, de que yo sea de Él y que Él sea mío. Nada va separado. Todo va unido, todo es parte de un sistema. Somos un sistema completo. Voluntad, emociones, intelecto. Veamos el segundo lugar. ¿Y por qué debemos nosotros medir el amor? Viendo lo que es el amor y el amor a Dios, ¿por qué debemos medir nuestro amor? ¿El amor tiene medida? ¿Hay amor grande y amor pequeño? ¿Hay gente que ama mucho y gente que no ama mucho? ¿Por qué yo debo evaluar el amor? El mismo texto nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, no con parte de tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu mente, indica evidentemente una medida de totalidad, una medida de algo que está completo, no parcial. Todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, porque se puede amar menos de ahí. Puede haber amor pequeño y puede haber amor grande. En primer lugar, debemos evaluarlo porque Dios mismo lo manda. Dios dice que debemos amarle a Él. Y esto parece de verdad algo irónico. Dios dice, ámenme. Ámenme a mí. Yo quiero que ustedes me amen. Yo quiero ser el objeto de su amor. Dios mismo lo dice. Y él simplemente, el hecho de que Dios lo mande en su palabra, y tal parecería que choca con las emociones, porque cualquiera diría, ¿y cómo es posible que a las emociones alguien le diga, ámame? Es difícil, ¿verdad? Amar a alguien que uno no ama. Si esta persona te dice, ámame, que te ame. Dios dice, ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Él puede hacerlo. Él es Dios. Él es perfecto. De Él mana todo el bien. De Él fluye todo lo bueno, toda la misericordia, toda la perfección fluye de Él. Por lo tanto, Él tiene derecho a decir, ámame. A ti te hace bien amarme. Cristo mismo demanda ese amor. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo demanda ser amado más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Pero también, hermanos, debemos evaluar la medida de nuestro amor, porque siendo nosotros mutables, siendo nosotros variables, nuestro amor hacia Dios puede disminuir. Nuestro amor hacia Dios se puede hacer pequeño. Cristo dice, quien ama padre o madre más que a mí, teniendo el amor medida, pudiéndose amar mucho o amar poco, es posible que nuestro amor hacia Dios mengüe, disminuya. Por lo tanto, nosotros debemos estar pendientes, porque Dios lo manda y porque nosotros, siendo hombres mutables, cambiables, es posible que nuestro amor hacia Dios disminuya y en algunos casos nosotros nos olvidemos del amor a Dios. El amor tiene medida. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 47. Una mujer ungió con aceite la cabeza del Señor y con un perfume ungió sus pies. Simón, un fariseo que había allí, en su casa, claro está, criticó aquella acción. Y fíjense las palabras del Señor en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mucho amor, poco amor. Un cristiano puede llegar a descuidar su amor a Dios. La iglesia de Éfeso es un ejemplo de una iglesia que, como iglesia, había descuidado ese amor a Dios. El Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, que has sufrido por mi nombre. Que conoces a los que son falsos apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se puede caer en un punto en el cual se sea un cristiano de apariencia. Se puede venir a todos los cultos sin mancar, leer la Biblia sin marcar, orar sin mancar, tener el devocional familiar sin fallar, cantar los himnos en la iglesia y parecer fervoroso, sin embargo, no haber nada en el corazón. Se puede ser un cristiano de nombre que por fuera parezca un cristiano que está bien en la fe, pero que por dentro su vida haya ido en un deterioro tal que haya perdido su amor por Dios. Un cristiano que puede cumplir los dos deberes, pero se ha ido descuidando con el paso del tiempo, está institucionalizado. Ya él es de la iglesia, ya él es miembro oficial de la iglesia. Ya lo recibieron en la membresía. Han pasado 10 años, 15 años, 20, 25, 30 años. Ya él viene a la iglesia por fuerza gravitacional. Él cae aquí todos los domingos, él no falta. Y aunque está ahí, su corazón no está ahí. Ya ha perdido su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Bueno, claramente no creo que haya un segundo amor, un tercer amor o un cuarto amor. Puede referirse al primer amor de este primer mandamiento, de este primer y grande mandamiento, en el cual Dios manda ser amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Pero también puede referirse a ese amor pasional, ese amor sentimental, ese amor emocional. un ser sin emociones, frío, duro como un palo, seco, hueco. Puede ser excelente teólogo como la iglesia de Éfeso, puede tener un arduo trabajo y una gran paciencia, puede inclusive pensar que es buen cristiano porque está sufriendo por el Señor, pero aún así el amor se le ha apagado. ¿Te recuerdas cuando te enamoraste de tu esposa? Recién enamorado. Puede ser que por ahí ande algo del primer amor. Había mucha pasión. A los 23, 24, 25 años, la edad que sea, la que te tocó. Pero a esa edad, como que es emocionante. Después la gente se pone calculadora y fría. Si le conviene. Pero a esa edad, cuando tú te enamoraste, ¿cómo era aquel primer amor? ¿Cómo era aquel amor? Podía estar lloviendo. No te preocupes, que hay un paraguas para ir. Cuando tú la veías, el corazón te saltaba. Sentías maripositas en el corazón, en el cuerpo. Estabas emocionado, querías hablar por teléfono con ella todo el tiempo. La tarifa del teléfono en tu casa llegaba más alta. Te dolía una oreja, la movías a la otra, no importa. Lo que fuera necesario hacer, con tal de tú tener un contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque estabas enamorado. Enamorado. Pero han pasado los años con tu esposa probablemente. Y ha pasado también el tiempo como cristiano en la presencia del Señor. Y han pasado los años. Y puede ser que el Señor también te pregunte, ¡hey! ¿Y el primer amor? ¿Sigues aún enamorado de mí? Dios preguntándote, ¿sigues enamorado de mí? ¿Sigues enamorado de Dios? ¿Sigues siendo de Dios el fuego de tu corazón, el motivo de tu vida, la cosa más preciosa por la cual tú vives, existes, eres, la pasión de tu alma? ¿O ya tu corazón está frío? Frío. Y el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, toda. ¿Y cómo podemos medir el amor a Dios? ¿Cómo yo sé que amo a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer el amor a Dios? Hay evidencias internas y evidencias externas. Evidencia interna, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos da seguridad. Pero hay evidencias externas. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos a Dios? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo puedo yo saber si amo a Dios? Si obedezco sus mandamientos. Si yo obedezco a Dios, yo puedo saber que yo amo a Dios. Hoy en día, las personas suponen que aman a Dios, porque creen que Dios existe. Ellos suponen que aman a Dios porque ahora el Evangelio está de moda. Y el Evangelio de moda, muchos artistas van a las iglesias. La gente te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y a veces, ¿tú eres pastor? Antes uno ser pastor, oye, un pastor. Ahora, ¡oh, tú eres pastor! ¡Oh! Mi padre dice, mi hijo, el pastor. Y el Evangelio está de moda. Y mucha gente va a las iglesias, canta alabanzas, hace trueques, negocios. Dale a Dios tanto que Él te lo va a devolver. Algunos dicen, Dios no se queda con nada de nadie. ¿Pero quién te ha dicho a ti que algo es tuyo? Todo es de Dios. Todo es de Él. Pero se le está vendiendo a la gente la idea de que Dios no se queda con nada de nadie. Y lo que tú das a Dios, Él te lo multiplica. Te da muchísimo más. Y estas personas creen que aman a Dios. No, estas personas en verdad se aman tanto a sí mismos, en verdad se aman tanto a ellos mismos, que Dios simplemente representa un canal, un eslabón por el cual ellos pueden obtener todo lo que ellos desean de las cosas materiales de este mundo. Dios simplemente representa para ellos un suplidor. Y el suplidor, si tú le metes, Él te da más. Es como la loto. Tú inviertes tanto, y si te saca, te da tanto más. Oye, y juegas el número que te sale, y saliste premiado. Y Dios se ha convertido para ellos en un negocio. Y hay gente que le está sacando dinero a ese asunto. Se están aprovechando de esto. Y esto no es amor a Dios. A la hora de estas personas ser enfrentadas con la obediencia, de estas mujeres decirle, mira, debes someterte a tu marido. Ah, eso no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A la hora de decirle a estos hombres, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, no, eso no. A la hora de decirle a una de estas personas, mira, los miembros de la iglesia deben estar en todos los cultos de la iglesia y participar en las actividades de la iglesia con fervor, con entusiasmo. No, eso no, porque la gente no quiere compromiso. Qué bueno ver esta iglesia llena en la tarde. Las iglesias no quieren reunirse por la tarde ya los domingos. Mientras más rápido se sale de eso, mejor. Más pronto. Más pronto. Y si pudieran quitar el culto de oración los miércoles, para ellos mejor. Porque no quieren compromiso, no quieren obediencia, no quieren someterse a pastores. Y mujeres que no quieren someterse a sus maridos, maridos que no quieren amar a las mujeres, gente que no quiere responsabilidad. Al momento de demostrar si aman al Señor, inmediatamente se cae. ¿Cómo sabemos nosotros si amamos a Dios? Cuando nosotros obedecemos a Dios. En segundo lugar, ¿cómo sabemos nosotros si amamos a Dios? Sabemos si amamos a Dios por nuestro grado de involucración e identificación con el pueblo de Dios, con la obra del reino de Dios. Vamos a Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 24. Nosotros sabemos en qué hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. 4:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es tu mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Porque amo a la iglesia, porque amo el reino de Dios, porque amamos el pueblo de Dios, porque amamos a los hombres que son a la imagen de Dios, porque amamos lo que Dios ha creado. Amamos también, sobre todo, a nuestros hermanos en Cristo. Tú puedes saber, hermano, que tú amas a Dios por el amor que tú le tienes a los hermanos en Cristo. Aquí dice eso. Y el mandato es este: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En tercer y último lugar, ¿cómo sé yo que amo a Dios? A través de la respuesta y las reacciones que tengo ante las adversidades y providencias aflictivas, o en tal caso, cuando la prosperidad toca a nuestra puerta. Cosa que últimamente no está tocando mucho. Como tú reacciones ante las pruebas, eso te va diciendo cuál es el grado de tu amor a Dios. Si cuando viene sobre ti la aflicción, tú empiezas a renegar de Dios, a pensar que Él tiene un mal propósito, a no suponer que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, eso te está diciendo, hermano mío, que tu amor por Dios es un amor débil, flojo, un amor que debes reavivar delante de Él. Yo creo que en este sentido todos en algún momento dado tenemos de qué arrepentirnos. Eso nos muestra cuán débil ha sido nuestro amor. Qué fácilmente le negamos, igual que Pedro. Allí estaba Pedro. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Ajá, Pedro. Después que negó al Señor, el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿ahora qué pasó todo, Pedro? Acá. ¿Tuviste? Una preguntita. Ahora, ¿tú me amas? ¿Cómo? Tú sabes, Señor, que te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Cristo no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú estás dispuesto? Pedro, ¿sabes mucha teología? Pedro, la única pregunta importante era, Pedro, tú me amas. Y vamos a quitarle el nombre a Pedro. Vamos a poner el nombre tuyo, José, como te llames. Carlos, Juana, Carla. Y pon tu nombre. E imagínate que esta noche el mismo Cristo te pregunta, tú me amas. ¿Cómo? Un choque, un golpe en el pecho. ¿Cómo? Sí. Tú me amas. Y vienen a nuestras mentes todas las veces que nos hemos quejado contra el Señor. Que hemos pensado que su propósito no es bueno. Que hemos pensado que hay más gente en el mundo y que lo que ocurrió no debió ocurrirme a mí, sobre todo si soy pastor. Porque los pastores hemos entregado la vida al Señor. Trabajamos en la gracia del Señor. Nos merecemos lo mejor. ¿Por qué a nosotros? Cuando hay tanta gente ahí que ni le sirve al Señor. ¿Por qué a mí? Dios quiere zarandearte para que tú veas la medida de tu amor. ¿Dónde ha ido a parar tu amor por Él? Deuteronomio 13, 1 al 3. Vamos allí. Vamos a leer el 4 también. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Por qué permite Dios estas aflicciones sobre ti? Para probar tu amor. ¿Para probarte? Para que veas si es verdad que tú le amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y como Pedro tendremos que decir muchas veces, Señor, tú eres quien lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Él es quien sabe, finalmente Él es quien sabe. Él lo sabe todo. Nuestro amor, finalmente, hermanos, siempre será imperfecto. Siempre que queramos medir nuestro amor a Dios, sentiremos que es imperfecto. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Amamos mucho nuestro bienestar. Nos gusta la comodidad. No solamente queremos vivir, sino que queremos vivir bien. Vivir, pero vivir bien. Queremos que nuestro horizonte sea como un mar liso, que naveguemos sin tempestad, que las cosas se vean claras en el futuro, que no haya problemas con mi prosperidad y con mi futuro, que las cosas me caminen bien. Nosotros queremos verlo todo despejado, limpio, claro, nítido, para poder navegar con facilidad. Y eso hará siempre que nuestro amor a Dios sea imperfecto. Pero ¿saben qué? Él sabe que le amamos. Y Él sabe que tú le amas. A pesar de que tú flaqueas y caes. A pesar de que tu amor debe ser mucho y no poco. A pesar de que se puede amar mucho y que probablemente tú y yo u otros no le amemos mucho. Y el mandato sea que le amemos mucho. Pero nunca va a ser suficiente amarle mucho. Pero aún así, Dios se complace en el amor. Dios se complace en que tú le ames. Dios se complace en que tú ames a su pueblo. Y eso, hermanos, es un confort para nuestros corazones. Es necesario entonces que nosotros miramos nuestro amor. Amamos a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todas nuestras almas. Lo amamos de verdad. Hermanos, que Dios nos ayude, nos bendiga, nos prospere y cada día más siga creciendo nuestro amor por Él. Vamos a orar. Padre, nosotros te amamos porque Cristo tu Hijo ha muerto en la cruz para llevarnos a Dios. Tú nos has enseñado a amarte a ti mismo. Has derrumbado los altares de nuestros corazones y te has manifestado a nosotros en Cristo Jesús. Padre, perdónanos, porque muchas veces nuestras almas se han enfriado delante de ti. Nuestro amor ha menguado, lo hemos olvidado y hemos perdido la pasión. Queremos que Cristo siga siendo precioso para nosotros. Queremos que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a amarte cada día más. Hasta el último día de nuestras vidas, en el cual veremos cielos nuevos y tierra nueva, y aún así el amor permanecerá. Bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.